Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Bueno, hace instantes nada más te pasamos el discurso, el terrible discurso en español de Giorgia Meloni, quien puede ser la primer ministra en Italia próximamente.
En Italia, claro, exactamente.
Y el mensaje de odio que estaba dando en España, lo hizo en español, por eso pudimos entenderle muy bien lo que decía. Uh-huh. Acá, por suerte, estamos en otra instancia histórica y creemos que así seguiremos. Así que vamos a hablar ahora con Rubí Barnatán, que es tallerista de la capacitación Ley Micaela para no docentes. ¿Qué tal, Rubí? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien.
Bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govendik en la mesa. Ambos hemos cursado la Ley Micaela. Sabemos bien de qué se trata, pero queremos compartirlo esto con todos nuestros oyentes. Digamos que, si querés, hacemos una reseña de lo que es primero la Ley Micaela. ¿Qué te parece, Rubí?
Perfecto. Para quienes no sepan, la Ley Micaela lleva el nombre de Micaela en honor a justamente Micaela García, que fue víctima de un femicidio, era entrerriana, la asesinaron en el 2017 y poco se sabe, ¿no? Poco se difunde de Sebastián Wagner, que es justamente su asesino y que llevaba ya dos causas y gozaba de libertad condicional, pese a que varios informes no lo aconsejaban. En el 2018, por unanimidad, se sanciona la Ley Micaela, que establece la capacitación permanente y obligatoria en temáticas de perspectiva de género para todos los organismos del Estado en sus diferentes poderes. Uh-huh. Y desde las universidades, como las universidades tienen autonomía, decidieron desde el Consejo Interuniversitario Nacional adherir y rápidamente comenzaron también las capacitaciones en la universidad. Y luego varios privados decidieron también adherir, muchos sindicatos, los clubes de fútbol.
Ah, qué buena noticia que me digas que los privados adhirieron también.
Y los clubes de fútbol, claro.
Exactamente. Sí, algunos están adhiriendo. La verdad que es re importante que esto se pueda expandir en el sector privado, uh-huh. pero bueno, la obligatoriedad es en el sector público.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, cuando hubo que empezar a capacitar, ¿no? ¿Cómo pensaron la propuesta pedagógica, la capacitación? ¿Cómo la idearon?
Bien, yo estoy en la capacitación de este año, son las cohortes del equipo no docente, el equipo docente se capacitó el año anterior, uh-huh. y lo primero que se pensó fueron los ejes de trabajo. Se decidieron tres ejes de trabajo, trabajar en relación a discriminación por motivos de género, y primero fue necesario poder, bueno, decir de qué hablamos cuando hablamos de género, pensar algunas categorías que a veces se prestan a confusión. Uh-huh. Género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Poder pensarnos en un marco normativo, historizar esos conceptos y pensar por qué hoy siguen sucediendo crímenes de odio y actos de discriminación. Ese fue uno de los ejes. Cada uh-huh. eje se iba abordando en un módulo. Otro de los ejes tenía que ver con pensar las violencias por motivos de género. Y es re importante ahí desnaturalizar algunas prácticas de violencia que son menos explícitas y que están quizás más invisibilizadas. Y ahí una decisión pedagógica fue trabajar especialmente con micromachismos, es decir, con esas formas de violencia quizás más cotidianas uh-huh. y rutinarias que a veces las naturalizamos como prácticas que ya están instaladas, ¿no? Como por ejemplo, el decir que la palabra de una mujer es menos importante que la palabra de un varón en una discusión, o uh-huh. quién paga la cuenta, o a quién le llevan el vaso de alcohol cuando se acerca la moza, el mozo, le moce a servir, ¿no? Que conversábamos justamente ayer en la capacitación.
Claro,
y otro de los ejes uh-huh. tiene que ver con pensar las desigualdades, y sobre todo nos pusimos a pensar las desigualdades en el ámbito laboral.
Uh-huh. ¿Eso se sostiene todavía, Rubí?
Las desigualdades, sí.
Sí, sí, sí. Entiendo ejemplo, que se sostiene, digo, pero ¿es igual o va cambiando o se sostiene igual? Esta desigualdad no se achica al menos la brecha.
Está bueno pensar en los procesos históricos y cómo los cambios se van dando. Hoy uh-huh. existen algunas leyes, por ejemplo, las leyes de paridad o las leyes de cupo, que tratan de venir a establecer un cambio y al menos un pequeño aporte para asegurar un piso. Sin embargo, muchas veces estas leyes de cupo se toman como techos y no como pisos. Entonces, cuando, por ejemplo, se plantea una ley de cupo en los espectáculos musicales para que la participación de mujeres en los escenarios sea representada, muchos de los festivales plantean ya cumplimos el cupo, como diciendo, bueno, si ya tenemos X porcentaje, no puede subir otra mujer al escenario. Y nunca un cupo tiene que ser un techo.
Claro.
Sin embargo, la pobreza tiene cara de mujer y las mujeres ganan 30% menos que los varones, y estos son cifras que hoy están súper vigentes. La participación en el mercado laboral también es mucho menor en el caso de las mujeres, y las mujeres que participan del mercado laboral además sostienen una doble jornada de trabajo, porque las tareas de cuidado y las tareas domésticas están a cargo históricamente, y actualmente eso se perpetúa, de las mujeres.
Uh-huh. Y a la hora de dar la clase, ¿qué tipo de contenidos utilizan? ¿Van por el lado del audiovisual también, no es cierto?
Sí, lo primero que pensamos es que no sea un formato clase, sino un formato taller, donde sí, la planificación está a cargo, en este caso mía, que soy la docente de ese espacio, pero se piensa como un espacio horizontal, donde lo que prime sea que la palabra circule, y después la elección de los materiales, si bien se piensa que justamente sea diverso y que haya materiales de lectura, pero también materiales audiovisuales, va cambiando según el grupo. Se sostienen los ejes, pero en las diferentes cohortes que hubo, los materiales fueron cambiando. En algunos casos elegimos más material de texto impreso, en otros se trabajaron con infografías, en otros hubo mucho material de revistas, diarios, y analizar ese material pensando en los estereotipos que aparecían en el soporte gráfico, en otros se trabajaron con spots publicitarios. Los materiales van cambiando también en relación a el interés de los grupos y las posibilidades que el espacio da.
Es interesante la parte lúdica también, ¿no? Porque hasta hemos tenido una suerte de juego que nos ayudaba a pensar en el tema.
Sí, la idea de pensar en lo lúdico tiene que ver con que justamente para que circule la palabra, muchas veces si nos sentimos interpelados, interpeladas, interpeladas por una pregunta, sentimos que hay algo teórico que no sabemos a la hora de poder responderla. Y cuando nos ponemos en situación de juego, en general, nos pasan otras cosas y nos animamos a participar diferente. Entonces, muchas veces en los encuentros hemos pensado, por ejemplo, algunos juegos donde había situaciones de prejuicios o estereotipos, y en otros tarjetas con realidades, y había que encontrar, había que unirse con el compañero que tuviese la situación, ¿no?, de mi match, prejuicio, realidad.
Claro.
Rubí, buen día. Axel Govendi te saluda.
Buen día.
Te quería preguntar esto como docente. ¿Cuál es la recepción que vos tenés con respecto a los capacitados? ¿Las preguntas, la temática, se inhibe? ¿Hay participación? ¿No la hay? ¿Cómo es tu análisis?
Bueno, qué interesante pregunta. Eso va cambiando según los grupos. Lo que vimos a lo largo de estos meses de capacitación es que hubo mucha participación. De hecho, justamente a la hora de presentar un juego, al menos yo siempre estoy expectante de si van a tener ganas de tirarse al piso a recortar diarios o no. Y la verdad que se prendieron en todas las actividades. También creo que es re importante construir un espacio horizontal y seguro, claro, donde se sepa que cada quien va a poder preguntar y que no hay preguntas incorrectas, y eso anima a participar, claro, y no hay una pregunta políticamente correcta y otra que no. Entonces, me parece que desde ese lugar, desde saber que no hay una palabra adecuada para preguntar y que los conceptos los vamos construyendo, la verdad que hubo un montón de participación, e incluso hubo, me parece que está bueno pensar que la participación no es solo quien toma la palabra y habla, también hubo una escucha, claro, activa y crítica y empática, porque la verdad que tratamos temas donde seguramente no hay acuerdo, y la expresión de esos desacuerdos también fue en un marco de respeto y empatía, así que eso es re importante.
¿Hola?
Sí,
hola.
Sí, no, pensaba que se había cortado la
comunicación. Nos decías, Rubí, que esta capacitación es permanente. Entiendo que yo también debería proponerme hacerla permanente todo el tiempo, ¿no? No sé si me es suficiente con lo que hemos cursado hasta el momento. Es lo que corresponde, he cumplido con la ley, pero entiendo que debo seguir capacitándome. Tengo 51 años, me eduqué hace muchísimo tiempo, en otra época, y a veces lo que tiene que ver con micromachismo es lo que más me costaba entender, Rubí. Por supuesto que entendemos lo que es un femicidio, lo que es un crimen común, pero pero a veces en la parte de microbachismo es donde menos acostumbrados estamos y donde más nos cuesta entender. Teniendo en cuenta que es permanente, ¿no?, la capacitación y que podemos volver a hacerla las veces que querramos, ¿cómo está pensada hacia el futuro?
Bueno, por un lado, varias cuestiones. Que sea permanente quiere decir justamente que la universidad o cada organismo va a ir proponiendo diferentes camadas y las propuestas van a ir cambiando. En esta primera edición se pensaron estos ejes y entonces, ya sabiendo de que las personas cursaron y atravesaron esta capacitación, en una segunda edición, en una segunda inscripción, se pensarán otros ejes de trabajo que nos permitan abordar con más profundidad y desarmar algunos conceptos o analizar situaciones con otro marco teórico, ¿no? Uh-huh. Ya pudiendo poner en práctica estos conceptos. Como justamente les decía, primero se capacitaron a los docentes, probablemente el año que viene o el otro, desconozco cómo se está pensando la planificación a futuro, porque ahí hay algo de agenda académica y demás, uh-huh, pero claro, probablemente se inicie nuevamente con los docentes que ya tuvieron su capacitación antes del equipo no docente.
Bien. Bien, bien. Bueno,
y otra cosa importante, sí, perdón, aprovecho, sí, que claro, es que también hay un curso autoadministrable, es decir, que cada quien puede buscar lo que es el curso de masculinidades y que es virtual, uh-huh, y que cada quien puede recorrerlo. Hay diversos materiales bastante breves y audiovisuales, uh-huh, y después algunas preguntas que me parece que está bueno que se sepa que eso existe. Uh-huh. Y que es un formato bastante amigable, digo, para hacerlo.
Ver, repetimos esto, por favor, Rubí, que es muy importante.
Sí, es el curso autoadministrable de masculinidades.
Correcto.
Después les puedo compartir el enlace.
Bien.
¿Cómo no? Así lo difícil.
Sí, claro, uh-huh, totalmente. Uh-huh. Totalmente. Bien.
Bien. Bueno, Rubí, estaba pensando que ayer nosotros, por lo menos con Axel, fuimos atravesados por tres cosas muy interesantes. Primero, estuvimos hablando sobre las elecciones que hubo en Cuba acerca del código de familia como algo muy novedoso para nosotros, no tanto para los cubanos, donde todos estos temas que estamos hablando ellos lo van a dejar firme ahora por ley y por voto popular. Mirá qué interesante, ¿no? Por otro lado, la contracara de esto son las declaraciones de Giorgia Meloni en Italia. O sea, Europa como que está retrocediendo en cuestiones de derecho. En el medio, nosotros cursando esta ley Micaela. Digo, si nos ponemos en una balanza a nivel internacional, ¿dónde te parece que estamos, Rubí, en este momento en cuanto a tolerancia, en cuanto a aceptación del otro? ¿Cómo nos ves a los argentinos?
Bien, algo importante a pensar ahí es que muchas veces en materia de ley suceden algunas cosas y las prácticas culturales no se modifican a la par de la sanción de las leyes. Uh-huh. En otros países es un país modelo en relación, uh-huh, a la sanción de leyes. Tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género, uh-huh, tenemos un DNI que permite elegir el género no binario, más allá de las discusiones que hay al respecto. Uh-huh. Hay muchos países donde actualmente la homosexualidad es un delito, es criminalizado, sí, y uh-huh, en algunos países todavía, digo, son encarceladas las personas por su orientación sexual. Eso, uh-huh, en nuestro país no pasa. Uh-huh. Sin embargo, que exista una ley de identidad de género, que exista una ley de cupo laboral travesti trans, que exista una ley de matrimonio igualitario, no modifica, ¿no? Por, claro, eso es importante ley Micaela, claro, y justamente, uh-huh, la capacitación con perspectiva de género, porque para que los crímenes de odio dejen de estar, para que realmente las personas travesti trans puedan insertarse en el mercado laboral, se necesita más que una ley, justamente se necesita pensar políticas públicas que acompañen la implementación de esa ley y que puedan ofrecer espacios de reflexión y de capacitación, porque, claro, hay muchas matrices culturales históricas muy instaladas. Uh-huh. Entonces, en materia de derechos, la verdad que tenemos un marco normativo súper interesante y siempre primando en perspectiva de derechos. Bueno, eso no siempre se refleja en las, claro, prácticas culturales que vivimos. Uh-huh. Sería, uh-huh, desconocer nuestra realidad decir que porque tenemos una ley de cupo laboral travesti trans o de identidad de género, justamente las cifras nos hablan de una población travesti trans que no puede insertarse en el mercado laboral, no, uh-huh, tiene cobertura de salud,
claro,
que,
claro,
el promedio de vida es de 35 años, la expectativa de vida para las personas travesti trans, digo, nos marca ahí una realidad muy tangente.
Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, la última por mi parte es, quedan algunas cortes más todavía, ¿no? Aquí en la UNDAV, en lo que queda del año.
Ahora en octubre y en noviembre las cortes son en la sede Piñeiro. Uh-huh. Vamos rotando los horarios, octubre va a ser en el turno mañana y noviembre en el turno tarde. Así que quedan esas últimas dos cortes por lo que es este año para Bien. El equipo no docente.
Perfecto.
Profesora Rubí Bernatal, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender cómo es la ley Micaela y cómo transitarla. Ha sido muy amable.
Muchas gracias. Que tengan linda jornada.
Igualmente. Hasta cada momento. Adiós.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.